La palabra espagiria fue acuñada por el médico y alquimista suizo Paracelso. Procede de dos verbos griegos que significan separar y unir, haciendo referencia al trabajo alquímico de laboratorio y a los procesos de descomposición, purificación y reunión que caracterizan el perfeccionamiento de la naturaleza en el arte químico. En realidad, la espagiria es la alquimia menor, consistente en la aplicación de las leyes de la filosofía hermética al conocimiento del origen de la salud, la enfermedad y la preparación de medicamentos vivientes o plenos de fuerza primaria modulada convenientemente. Pues sean muy bienvenidos a este su programa de la tarde de los miércoles, de 6 a 7 aquí en Gente Radio desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. Nos pueden encontrar en el dial 95.6 FM y también en nuestra web www.genteradio.net. Durante una hora intentamos hacerle llegar conocimientos, información, temas que les hagan sentirse mejor, aprender, cuestionarse o al menos reflexionar. Sean muy bienvenidos a nuestro programa Mirando al Sol. Gracias, José Reyes, y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy, para hablarnos de este antiquísimo arte de la espagiria y de la alquimia, tenemos con nosotros vía teléfono a Eloy Sanz Cerezuela. Él es nacido en Zaragoza y sintió desde muy joven la necesidad de comprender el significado profundo de la naturaleza y un gran amor hacia ella. Esto hizo que desde muy temprana edad se sintiera atraído por la unión entre la ciencia y la filosofía. Y esta atracción por la medicina natural ha dado a todo este conocimiento que hoy va a compartir con nosotros. Pues saludamos a Eloy. Eloy, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa.
Gracias por estar aquí con vosotros.
Estupendo. ¿Nos oyes bien?
Sí, os oigo bien, os oigo un poco bajito porque no puedo poner el altavoz y es un móvil, pero en fin.
Ajá, bien. Pues nada, Eloy, yo creo que deberíamos empezar primero definiendo qué es esto de espagiria.
Bueno, la espagiria realmente es la alquimia menor. Uh-huh. Realmente espagiria es lo mismo que alquimia. Y la alquimia es una ciencia antiquísima que se encuentra pues en el origen de la especulación filosófica y el cuestionamiento del ser humano sobre la naturaleza y sobre el significado de la vida, que es la alquimia. La alquimia es una ciencia antiquísima y la espagiria es una hermana menor, un aspecto de la alquimia aplicado pues al arte del conocimiento de la salud, la enfermedad y la elaboración de medicamentos. Uh-huh. En realidad la alquimia sería la ciencia que pretende la gran sanación humana, la reintegración del ser humano y de la naturaleza en el absoluto, en la divinidad, en el ser inmortal. Sería la curación definitiva, la curación de la única enfermedad que existe realmente, que es la muerte. Uh-huh. La espagiria sería un aspecto menor, sería pues la utilización de esta ciencia, de estos conocimientos, pues para la solución de los pequeños, de las enfermedades cotidianas, y permitir pues que el ser humano pues tenga una vida en este mundo armónica y longeva, pues para poder cumplir su misión en la vida que le ha tocado vivir.
¿Se puede considerar una mezcla, por decirlo de alguna manera, entre ciencia y filosofía?
Es inseparable. Uh-huh. Es que la separación entre ciencia y filosofía realmente es una cuestión relativamente moderna. Los antiguos filósofos eran científicos naturales. Y de hecho, en la antigua Grecia, en Egipto, la ciencia era filosofía natural. Es decir, en la antigüedad no había una separación entre el pensamiento abstracto, filosófico, el cuestionamiento profundo de la naturaleza de las cosas y su significado, y el conocimiento de las leyes de la naturaleza. Así como que tampoco había una separación entre el pensamiento, entre lo sagrado, entre lo religioso, podríamos decir, lo científico y lo filosófico. Uh-huh. Digamos, eran tres niveles de pensamiento, pero todo era uno.
Uh-huh. ¿Estamos volviendo en la actualidad a esa nueva mezcla? ¿Son los científicos actuales filósofos de alguna manera?
Pues se está volviendo, pero lamentablemente se está volviendo en los altos niveles de investigación y en los altos niveles científicos. De hecho, los últimos descubrimientos, tanto de la física como de la biología, han hecho a los científicos cuestionarse que el modelo mecanicista no explicaba realmente el universo y no explicaba realmente ni el comportamiento de lo que se llaman partículas elementales, es decir, de lo enormemente pequeño, ni tampoco explicaba el comportamiento de lo que podríamos llamar materia viviente, es decir, las leyes mecánicas, el modelo cartesiano, el modelo mecanicista del universo como un juego de billar de efectos mecánicos, de partículas que chocan o se relacionan entre sí por leyes mecánicas, no explica realmente los fenómenos vivientes ni lo que sucede en lo infinitamente pequeño o en lo infinitamente grande. Entonces esto ha hecho que muchos físicos se hayan encontrado con planteamientos filosóficos muy profundos, por ejemplo sobre la naturaleza del conocimiento o sobre hasta qué punto la realidad, lo que llamamos realidad, no es más una está totalmente unida a la descripción que se hace de ella, el famoso principio de indeterminación de Heisenberg. Y en cuanto a en biología, pues se ha encontrado pues que el famoso segundo principio de la termodinámica, por el cual pues todo al final acaba en el desorden y en el caos, pues no explica muchísimos fenómenos vivientes, como por ejemplo la evolución de las criaturas hacia ordenaciones cada vez más complejas. Entonces, pues sí, realmente la ciencia se está acercando a la filosofía, al menos en los altos niveles de investigación.
Es casi una vuelta.
¿Sí? ¿Perdón?
Que es casi una vuelta al origen.
Sí, de alguna manera hay físicos que se plantean cuestiones filosóficas muy profundas. Y de hecho, Heisenberg, al final de su vida, el gran físico Bernard Heisenberg, el padre del principio de indeterminación, y en fin, uno de los grandes de la física atómica, pues llegó a decir que los mitos griegos explicaban mejor sus conceptos que las matemáticas.
Uh-huh. ¿Por ejemplo?
Los mitos griegos. Bueno, hay muchos mitos muy interesantes, pero si nos metemos, ahora tendría que pensar los mitos, por ejemplo, del origen del universo, como ordenación del caos. El concepto de la caverna de Platón, aunque no es un mito, que realmente
muy interesante lo de la caverna de Platón, ¿no?
lo que percibimos de las cosas es solamente lo fenoménico, no llegamos a la esencia del ser, que percibimos proyecciones de las cosas. Uh-huh. Entonces el universo pues es una descripción.
Me está sonando esto de hoy un poco como a física cuántica. ¿Quiere decir que ya la espagiria ya contemplaba esta posibilidad de física cuántica?
Vamos a ver, la física cuántica en realidad no ha hecho sino acercarse a los conceptos herméticos. En realidad, la física, la gran aportación de la física cuántica, lo más sorprendente de la física cuántica, es la inseparabilidad del observador del observado. Es decir, que en último término, el universo es una descripción. Y hay tantos universos como descripciones pueden hacerse. Pero este es un concepto que era elemental en el antiguo egipcio, en el antiguo Egipto, y también en la Grecia clásica. Las cosas existen porque tienen nombre. Y si tienen nombre es porque hay alguien que se lo da, alguien que las describe. Entonces los conceptos de la física cuántica están perfectamente implicados en la ciencia tradicional. Y esto es la ciencia de los magos. La ciencia que permite que el que conoce el nombre de las cosas puede influir en las cosas por nombrarlas.
¿Qué
pero
relación?
Esto estaba implícito ya en la ciencia antigua.
Bueno, el Génesis habla de el hombre puso nombre a todos los seres vivientes, ¿no? Estamos hablando de eso.
Efectivamente, de esto estamos hablando. Lo primero que le dice el Creador, el Altísimo, a Adán, como modelo, Adán es un símbolo, evidentemente, como modelo del ser humano creado, pues es que le tiene que dar nombre a las cosas. Entonces, este es el comienzo del conocimiento. Adán da nombre a las cosas comparando las cosas consigo mismo. Entonces pone, establece redes de relaciones entre él mismo y las cosas. Y al establecer redes de relaciones, estructura el universo. Nos está diciendo claramente que el universo entero es nombre, es palabra.
Es verbo.
Es verbo, efectivamente.
Necesitamos entonces, ¿tienen las cosas o los seres un nombre oculto?
Bueno, vaya preguntas que me estás haciendo. Las cosas tienen, vamos a ver, eso es muy profundo. El verdadero nombre de las cosas es oculto, porque siempre las cosas, se dice que en el interior de la piedra más pequeña está todo el universo. Es todo un nombre oculto. Las cosas tienen un nombre verdadero. Esto es algo muy antiguo, que ya cita, ya lo nombra Platón en el Cratilo, la naturaleza del lenguaje, si el nombre de las cosas obedece realmente a su esencia. Hay algunos lingüistas que hablaban de la posibilidad de un lenguaje arcaico, antiquísimo, en el cual el nombre de las cosas respondiese a su esencia. Habría que saber qué significa dar nombre a las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que cada vibración sonora que podemos emitir con nuestra boca tiene un punto de resonancia en el arco que va desde la laringe hasta la punta, hasta el extremo de los labios, pasando por, lógicamente, por el paladar y por el arco del paladar, por el cierre del paladar. Entonces, cada letra del alifato de los alfabetos tiene un punto de vibración en un lugar de ese arco, ¿no? Y tiene una resonancia determinada, pues, con la fuerza, con el espíritu universal. Entonces, esto que estoy hablando es uno de los grandes secretos y búsquedas de los alquimistas. La lengua de Adán o la lengua de los pájaros. Es decir, encontrar si cada letra es un arquetipo que resuena de una determinada manera con el espíritu del universo, una combinación de letras respondería a la esencia de una cosa. Entonces, lo que me dices del nombre oculto, cuando se le ponía en Egipto el nombre a un niño, se le daba un nombre exterior, para que le conociese la gente y se relacionase con la sociedad. Pero el sacerdote le daba un nombre que respondía a su vibración esencial. Y ese nombre solo podía conocer los padres y posteriormente el niño cuando fuese adulto, lógicamente.
Y entonces quieres decir, Eloy, por ejemplo, que tú te llamas Eloy, pero debe haber un nombre oculto que es el que te define realmente, el que define tu vibración.
Efectivamente, y esto ya estamos hablando de cosas muy profundas, muy elevadas. Efectivamente, nuestro maestro Yadir, que en paz descanse, pues decía, una de las cosas que decía era que la persona que sigue el camino de la iniciación y de la alta alquimia tiene que encontrar su verdadero nombre, porque su verdadero nombre es define su esencia, define cómo la divinidad se manifiesta en él.
Claro. ¿Y tenemos manera de saber cuál es el nombre oculto? ¿Cada persona puede saber cuál es su nombre oculto? Y sobre todo, ¿para qué quiere saberlo?
Bueno, madre mía. Sí, cada persona puede saber su nombre oculto, primero si lo pide a Dios, si lo pide a la divinidad, pues con el corazón limpio y con sinceridad.
Sí.
El nombre oculto lo puede otorgar o aportar si se le pide un maestro que tenga nivel para darlo. Y entonces ese nombre lo pueda recibir alguien de un maestro que tenga la preparación adecuada para ello, si se lo pide y si considera oportuno dárselo. Se puede pedir a la divinidad y se puede recibir pues en la meditación. ¿Y para qué hay que conocerlo? Pues porque dice la filosofía griega que conócete a ti mismo y conocerá los misterios de los hombres y de los dioses. Creo que es bueno saber quién es uno mismo para saber cuál es nuestra misión en este mundo y poder cumplirla.
Has hablado de que un maestro te puede dar ese nombre o conocerlo, ¿no? No es él o ella quien te lo adjudica. ¿Un maestro en qué disciplina? ¿Puede ser en espagiría?
¿Un maestro en qué disciplina? Un maestro alquimista, que realmente esté implicado también y no descarte el aspecto profundamente espiritual de la alquimia. Un maestro alquimista o un maestro en cualquier vía espiritual e iniciática verdadera, un maestro de iniciación, claro.
También nombraste el alefato.
Alifato, sí.
¿Tiene alguna relación con la cábala hebrea? Porque el alfabeto...
Totalmente. He dicho alifato porque, claro, la tradición hermética que a mí se me transmitió,
sí.
La tradición espagírica, pues digamos, viene en un contexto cultural andalusí, árabe. Y entonces, digamos, la parte más esotérica, más cabalística, se trabaja con el alifato árabe. Alifato es lo mismo que alfabeto. Alifato, pues, es el nombre de la... porque la primera letra es alif, ¿no? Que tiene relación con la cábala hebrea, es exactamente igual, lo que pasa es que simplemente hay unas diferencias formales, porque en un caso se trabaja con 22 letras, y en el caso del árabe se trabaja con 28, aunque en realidad en hebreo tampoco son 22, porque hay 6 dobles, pero bueno. Sí, es exactamente lo mismo. La cábala existe con el origen de la ciencia de los antiguos. La gente cuando oye hablar de cábala piensa solamente en la cábala hebrea, pero realmente la cábala está en toda la ciencia tradicional de la antigüedad como forma de estudiar los arquetipos con los que ha sido creado el mundo, los arquetipos verbales y numéricos. Por eso hay una relación entre letras, números y formas geométricas. La cábala es el intento de explicar el universo como lenguaje.
Como vibración, de alguna manera, ¿no? Eloy, y a mí lo del nombre me parece una cosa muy, 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 muy curiosa y muy interesante, la verdad. Si tú conoces tu nombre, ¿eso te influye para tu vida o es al revés? Tú tienes que seguir la vida según sea tu nombre. Porque, por ejemplo, imagínate que yo descubro que mi nombre pues no es Inés, es otro, ¿no? No sé, María, por decir algo. ¿Eso influye de alguna manera en mi vida, ese nombre oculto, si es diferente al nombre que se me ha dado en la vida?
Indudablemente, si tú conoces tu verdadero nombre, eso impregnará tu vida totalmente. Otra cosa es que tú sigas utilizando el traje o la vestidura que quieras utilizar. Indudablemente, si tú sabes realmente quién eres, actuarás desde el conocimiento de quién eres y eso impregnará toda tu vida. Ahora tú puedes seguir llamándote María o como quieras en tu manifestación exterior, ¿no? Como quien lleva un traje.
Pero son nombres así, o sea, quiero decirte, ¿es un nombre árabe o un nombre hebreo el que te corresponde, o es algo así, o es otra cosa que todavía no sabemos qué es? Bueno, los damis, lo que todavía no sabemos qué es esto.
Pues mira, para poderte contestar a esto, yo tendría que estar iluminado. Yo, pues lógica, yo estoy en el camino.
Estás en ello.
Entonces, pues claro, yo te puedo decir que creo que el nombre profundo, pleno, el nombre que realmente es nuestra esencia, no es limitado a un lenguaje. Otra cosa es que conocer una determinada palabra sonora pueda ayudarte a conocer ese nombre que en el fondo es impronunciable, pues con las letras de un alifato o de un alfabeto humano.
Has comentado al principio del programa que para quitar la gran enfermedad del mundo, que es la muerte, ¿realmente podemos ganarle la partida?
Vamos a ver, esto es un asunto propio de la alquimia y de la alquimia de Occidente. Realmente, la alquimia occidental considera que el mundo como lo conocemos, como lo vemos nosotros mismos, está enfermo, está caído, ¿eh? Es lo que se llama el mito de la caída. Y entonces el ser humano tiene un papel, con la ayuda de Dios, que es el de regenerarlo. Esta es una manera de verlo. Se habla de la caída, el símbolo de la caída. Antes me has preguntado pues por los mitos uh-huh. que podían hablar de la alquimia. Pues el mito del descenso, en la filosofía de los neoplatónicos se habla de las entidades perfectas, etéreas, espirituales, que de alguna manera caen en el mundo material, en el mundo de la separación, en el mundo de las barreras, para desde allí volver a regresar al uno. Entonces, este descenso y este posterior ascenso, esta caída para que luego hay una regeneración, que podríamos decir un círculo, algo que viene de arriba, vuelve abajo para retornar otra vez arriba, esta cuestión del descenso y el retorno resume en sí mismo todo el simbolismo de la creación y el universo. Se dice en el sufismo, se dice, Dios quiso ser conocido. Y para eso creó, para en esa relación, en el descubrimiento de la relación armónica y amorosa entre las cosas, en lo plural, reflejar ese misterio de la unidad. Entonces, la alquimia dice que el mundo en el que estamos es un mundo que está caído, o podríamos decir que está hecho a medias, que no está terminado, que está a medio hacer, ¿no? Entonces, la creación, el hombre tiene la oportunidad de colaborar con el Creador a perfeccionar la creación. Y ese es el sentido de la alquimia, ¿eh? Uh-huh. Es decir, el mundo perfecto sería un mundo donde todos los opuestos están integrados, donde todas las posibilidades en el fondo son manifestaciones de la unidad, y por lo tanto no hay dolor, ni enfermedad, ni muerte. Uh-huh. Entonces, la alquimia se nos dice que es posible realizar esa obra de regeneración aquí abajo, y es un misterio.
¿Crees realmente que el ser humano tiene la capacidad para hacer esa unión? ¿Crees que llegaremos? Bueno, le echas un vistazo al telediario de cada día y a veces como que te entran dudas de qué está pasando, ¿no? ¿Crees realmente que llegaremos a ese punto?
Bueno, el telediario es un instrumento de despiste. Total. Hay muchas personas que están en otro camino, y hay muchas personas que buscan el sentido de su vida y el sentido del cosmos, el sentido de la naturaleza. Realmente encontrar la unidad, encontrar la armonía, es volver a definir el sentido de las cosas, que las cosas tienen un nombre, tienen un porqué, tienen un sentido y tienen un propósito. Entonces, llegar a lo que se llama la gran obra, la perfección, pues no lo sé, pero es bonito intentarlo, porque en el momento en que lo intentas, estás intentando dar significado, propósito, nombre a ti y a todo lo que te rodea, y por lo tanto estás significando el cosmos. Uh-huh. Significar, estás dando vida, estás dando sentido a ti y a todas tus relaciones. Uh-huh. Se dice que cuando un alquimista comienza la gran obra, pues todo lo que le rodea también se vuelve más bello y más hermoso.
Qué bonito es. ¿Existe realmente el libre albedrío, Eloy?
Me haces unas preguntas tremendas, ¿eh? Vaya entrevista. ¿Existe el libre albedrío?
A ver si con esto llevamos luz a mucha gente.
Sí, existe el libre albedrío. Mi corazón me dice que sí. Uh-huh. Aunque es el mayor misterio de la filosofía, el libre albedrío y la libertad. Estamos muy condicionados, pero antes o después se nos da la oportunidad de elegir. Es un misterio muy grande. Uh-huh. Porque precisamente Dios quiere ser elegido libremente. Porque si no,
la
lección, no poder, claro. Porque si no, no sería posible la libertad en armonía. Dios quiere ser elegido libremente, por eso existe el libre albedrío. Antes o después a todos se nos da la oportunidad de elegir libremente.
Dentro de la espagiría también se estudia la reencarnación, Eloy.
No he entendido la pregunta.
La reencarnación, sí, ¿tú crees que realmente venimos una vez y otra vez para intentarlo?
Es una cuestión muy curiosa. Es muy sutil esto. Sí creo en la reencarnación, pero no en el sentido como lo cree mucha gente, ¿no? Que yo he sido fulanito y he sido... No, yo es un traje. Y tú eres tú ahora. Y tienes el traje, yo tengo el traje de Eloy, tú tienes el traje de Inés, tienes el traje... Cada uno tiene su traje. Pero creo que hay una esencia que sí toma distintos trajes en distintos espacio-tiempos hasta que ha cumplido ese propósito, ¿no? De reconocer lo infinito en lo temporal, lo uno en lo múltiple, y realizarlo. Sí, creo que sí, que en este sentido no es que yo haya sido, yo soy ahora Eloy. El ser que se manifiesta en mí como Eloy ha podido manifestarse en otros espacio-tiempos, o puede manifestarse en otros espacio-tiempos de otras maneras, pues hasta cumplir ese misterio, ¿no? Del retorno, de la vuelta a casa, ¿no? Del hijo pródigo, que dice la filosofía cristiana, el pensamiento cristiano.
Comentaste también el principio de indeterminación. ¿Qué es eso exactamente?
Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de física cuántica, aunque me gusta la física cuántica, pero no me gusta mucho porque hoy en día todo el mundo habla de física cuántica y como si los físicos estuvieran hablando de alquimia, cuando hay unos alquimistas todo esto es evidente. Vamos a ver, el pensamiento mecanicista cartesiano de que existe una realidad totalmente objetiva, totalmente independiente del observador, que sirve pues para explicar fenómenos a gran escala, ¿no? Con la mecánica de Newton, aunque eso también habría que cuestionarlo, pero en fin, se encontró con graves problemas a la hora de definir el comportamiento de lo infinitamente pequeño, de los electrones, por ejemplo. Entonces se vio que no era posible, si se definía un electrón como una entidad energética en movimiento, como una vibración, se perdía información sobre su posición. Si se le intentaba definir como una partícula, intentar localizarle como algo posicionado, se perdía información sobre su actividad energética, sobre su aspecto vibracional y energético. Entonces, esto llevó a una contradicción, y entonces hubo dos grandes escuelas en física. Una dijo que bueno, que es que el azar formaba parte de la realidad, y eso es la escuela, por decirlo así, la escuela más o menos de inspiración no idealista, materialista, influida por el marxismo en su momento. Y luego pues está la escuela idealista, a la que pertenecía Heisenberg, que decía que no, que es que el simple hecho de observar ya modificaba la realidad, y por lo tanto la realidad era inseparable del observador. Pero es que esto es una cosa que ya en el antiguo Egipto se decía, no concebían los antiguos la realidad sin un observador. Es decir, lo observado y el observador se necesitan mutuamente.
Esta es un poco, digamos, la parte filosófica, por dividirlo, estamos en el mundo de la dualidad, de la espagiría. Pero la parte de la curación de la enfermedad, ¿esto cómo es?
Bueno, vamos a ver. Primero es en la espagiría, como en la sanación, en la espagiría terapéutica, hay que definir qué es enfermedad. Entonces, el concepto que hay de enfermedad pues tiene relación con todas las medicinas sapienciales o tradicionales. Hay que decir que tenemos ahora un modelo de medicina que se da como verdad absoluta. Es una medicina mecanicista, que realmente es relativamente reciente, porque este modelo realmente se impuso prácticamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces una medicina pues que se parece mucho a la mecánica de coches, ¿no? Intenta explicar el organismo pues por las piezas, ¿no? Es decir, el cuerpo pues por los aparatos de que está compuesto, los aparatos por los órganos, los órganos por los tejidos, y al final pues intenta explicar el ser humano pues como una sopa de sustancias químicas. Esto es la medicina que, digamos, oficial, actual, aunque hay muchos médicos que no siguen este paradigma, pero es el que se impone, ¿no?, a la gente. En cambio, hay medicinas tradicionales en que, en realidad, en vez de explicar el organismo por sus partes, al revés, explica el organismo como la interrelación armónica de una serie de fuerzas o energías del universo que son manifestación o derivación o modulaciones de una sola fuerza vital primaria. Los antiguos llaman Spiritus Mundi. Uh-huh. De la misma manera que la luz se puede dividir en siete colores, la luz blanca más el negro, pues también esta fuerza fuente de toda fuerza, que le llamaban los alquimistas, el Spiritus Mundi, pues se modula en distintas modulaciones, en distintas formas de vibración que tienen distintas propiedades en la naturaleza, en el cosmos y en el microcosmos, que es el organismo. Entonces, pues digamos, estas formas de vibración pues tienen sus funciones y su relación entre ellas, y cuando se mueven armónicamente, igual que una coreografía de bailarines, igual que un grupo de músicos, es decir, que cada bailarín entre en su momento, se retire en su momento, cada músico afina y entre en su momento y se retire en su momento, pues la relación armónica de este movimiento vital, constituido por la relación y el movimiento de estas fuerzas de la vida, es lo que llamamos salud. Cuando uno de los bailarines o uno de los músicos pues pierde el paso o desafina, pues todo se descompone, todos desafinan, todos pierden el paso, y esto es lo que llamamos enfermedad. Y entonces este concepto de que en realidad la salud y la enfermedad no son más que la armonía o la desarmonía de una serie de fuerzas de la naturaleza que se manifiestan o que constituyen como conjunto el ser viviente, pues es la base de las medicinas sapienciales. Y esto es la base de la medicina tradicional china, la base de la espagiria, la base de la ayurveda y todas las medicinas, por decirlo así, cosmogónicas o filosóficas. Uh-huh. ¿Y que tienen una ley común? Aquellas mismas leyes que rigen las estrellas y que rigen la naturaleza exterior también rigen la naturaleza interior.
Porque ¿qué puede producir en una persona una enfermedad? O sea, ¿qué desequilibrio? ¿Qué puede pasar? Bueno, ya sabemos, la alimentación tal vez, o realmente no es tan importante la alimentación como, por ejemplo, un desequilibrio emocional.
Mira, yo estoy reflexionando mucho sobre la enfermedad. Uh-huh. Y desde luego, la enfermedad tiene que ver con el desequilibrio. Entonces, el desequilibrio se produce porque, digamos, nosotros, las fuerzas vitales entre nosotros tienen unos límites, es decir, nosotros podemos interaccionar con las fuerzas del cosmos dentro de unos límites. Entonces, en la medida que una fuerza, las fuerzas del cosmos, que son las mismas que están que actúan dentro de nosotros, sobrepasa nuestros límites de resistencia, por ejemplo, nosotros podemos recibir calor, ¿no? El calor es un aspecto del Spiritus Mundi. Sin embargo, podemos recibir calor hasta cierto límite. Por encima de cierto límite, se sobrepasa nuestra capacidad de recibir calor y surge una enfermedad, que puede ser una quemadura u otro tipo de padecimiento debido al calor. Lo mismo sucede con el frío. Bien.
Entonces, el frío también te puede quemar, también puede producirte una quemadura, ¿no? Hay ahí como una unión entre los opuestos.
Entonces siempre hay el diálogo entre lo exterior y lo interior se rompe. Y el organismo desarrolla unos síntomas que no son más que la manifestación de por medio de qué fuerzas está intentando recuperar el equilibrio. Pero a lo que iba, lo que puede producir la enfermedad, pues son todo tipo de estímulos. He hablado del calor y el frío, puede ser también una mala alimentación, una alimentación desequilibrada. Pero hay, estás hablando de emociones, efectivamente las emociones son fuerzas vivientes. Para nosotros en el pensamiento hermético, espagírico o alquímico, realmente cuerpo, alma y espíritu son manifestaciones de una sola cosa. Es decir, el ser humano tiene una manifestación física, una manifestación psíquica o emocional y una manifestación espiritual. Y las tres son una sola cosa en tres niveles de manifestación. Y por lo tanto las tres pueden intervenir en la salud o en la enfermedad. Uh-huh. Entonces, efectivamente, las emociones también pueden, son manifestaciones del Spiritus Mundi en un plano más sutil que el físico. Por ejemplo, la cólera es una manifestación negativa, por decirlo así, de la fuerza que llamamos Marte.
Uh-huh. El dios de la guerra, la ira.
En el mundo físico tendría relación pues con la vesícula biliar, con la energía muscular, con la tensión arterial, ¿eh? Y en el mundo emocional pues tiene que ver con la cólera, pero también con la valentía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bien. Entonces, efectivamente, la cólera puede repercutir, puede influir, desequilibrar nuestro Marte interior, no solo en lo emocional, sino también en lo físico, ¿eh? Y la cólera mal llevada pues puede alterar la vesícula biliar, que es un órgano de Marte. Pero hay algo mucho más sutil que nadie tiene en cuenta, que es la palabra, uh-huh, el lenguaje, cómo narramos la realidad y cómo, sobre todo, cómo nos narramos la realidad a nosotros mismos. La enfermedad, en último término, es desequilibrio, y si todo el universo es lenguaje, si todo es nombre, porque todo tiene un nombre, la mala palabra nos puede hacer enfermar, la mala información, la mala narración sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, la mala información puede hacer enfermar, y la buena información o la buena palabra puede curar. De hecho, había grandes maestros cabalistas que eran capaces de curar con la palabra. Uh-huh. Y ese sería el arte más poderoso de sanación.
La verdad que es increíble. Me hace recordar a Zoroastro cuando decía: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Como una concatenación del origen del pensamiento a lo que se habla, a lo que se dice. Si quisiéramos traducir a términos de la espagiria esto que acabamos de comentar, con la última pandemia que acabamos de sufrir en nuestro cuerpo, porque hay gente que ha pasado un COVID, el famoso COVID, como si nada, y otros que han muerto de ello. ¿Cómo se traduce eso?
Bueno, esto es una radio pública, y entonces pues voy a ser discreto sobre la situación. Primero habría que definir realmente qué es el COVID, que curiosamente dicho pues por médicos y también pues por un médico con el que, una eminencia con el que trabajo, que es además microbiólogo, uh-huh, pues ni siquiera puede decirse que tiene un diagnóstico diferencial claro. Y desde luego lo que hemos vivido con el COVID, y yo llego a pensar, desde luego si se ha manejado información negativa, ha sido terrible, es decir, machacar y machacar y machacar y machacar.
Asustar, ¿no? El miedo.
Asustar. Entonces, ¿qué estamos? Yo solamente puedo decir que la palabra puede hacer enfermar, ¿eh? Uh-huh. Que la palabra puede bajar las defensas en el aparato respiratorio y en todos los aparatos. Que el miedo y la palabra pueden hacer enfermar. Y creo que hemos vivido en gran medida una epidemia manejada por la palabra y aumentada o potenciada, independientemente de que en su origen haya habido o no un supuesto virus, independientemente aumentado y potenciado su efecto por la palabra.
Claro, porque mira, la gente mayor, mi madre, por ejemplo, ¿no?, que es una señora de 82 años, ella todo lo que ha oído desde la mañana a la noche ha sido miedo. El miedo baja las defensas, demostradísimo. Afortunadamente no ha tenido nada, pero ha vivido durante un año en el miedo. No se ha traducido en COVID, gracias a Dios, pero sí es verdad que tiene una depresión tremenda. O sea, la palabra le ha creado una enfermedad.
No, y la palabra ha creado enfermedad en muchas personas. Y en muchas personas esa enfermedad pues ha sido diagnosticada como COVID, en base, de acuerdo, pues con unos test que honradamente el mismo descubridor dijo que no sirven, que no son específicos para, no sirven para diagnosticar una enfermedad concreta, no son específicos de un coronavirus concreto.
La verdad te hará libre, pero vamos a pasar ahora a imaginarnos como tú tienes consulta. Si viene una persona que estuviera enferma de lo que fuese, ¿cómo sería el procedimiento en consulta? O sea, ¿es una consulta normal? ¿Alguien entra, le pregunta si le duele aquí, le duele allí? O ¿cómo es ese tipo de consulta diferente?
Bueno, pues se parece mucho a una consulta de homeopatía. Ajá. Tengo que decir pues que realmente la homeopatía es hija de la espagiria.
Además, muy antiquísima, ¿no? Porque estoy leyendo aquí que, sí, que ya Paracelso hablaba de que el astro cura al astro, y esto es anterior.
Paracelso, es decir, y Hahnemann no hace más que, es un espagirista que sencillamente toma algunas cosas de la antigua espagiria, otras las retira pues para evitarse problemas con los pastores protestantes de su época. Y bueno, pues este señor pues hace una clasificación interesante de las entidades morbosas. Bueno, Hahnemann es un espagirista que de alguna manera parte de la espagiria y luego desarrolla la homeopatía moderna. Bueno, pues una consulta se parece mucho a una consulta homeopática. Primero se tiene en cuenta que el paciente no es un cuerpo, es un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, pues bueno, se observa, lo primero que se hace es observar su temperamento, determinar su temperamento natal y compararlo con el temperamento que presenta.
Porque, por ejemplo, saber, ¿cómo el natal? No he entendido eso. Es,
si una persona por nacimiento pues tiene un temperamento.
Por fecha de nacimiento se puede tener, vale.
Por su nacimiento, por nacimiento, por origen, tiene un temperamento que se puede determinar pues simplemente pues conociendo una observación física y conociendo las costumbres y una serie de datos físicos y psíquicos del paciente, de la persona. Y la persona pues tiene un temperamento de nacimiento y presenta también, en el momento actual, pues presenta un temperamento que se llama actual, ¿no? Que tiene que ver, hay que saber distinguir lo que es, digamos, de origen y lo que presenta en ese momento. Esto, pues, ¿cómo se hace? Bueno, pues se hace pues con una anamnesis, con una serie de preguntas, con una observación clínica muy pues muy elaborada. También en ocasiones observamos la carta natal, la carta astrológica del paciente. Si tenemos, si el paciente tiene su fecha natal, pues bien, la conoce bien, la conoce con exactitud. Luego pues se hace una serie de preguntas relacionadas pues con las enfermedades que ha tenido el paciente, un historial, y se le pregunta por el motivo de la consulta, y se empiezan a hacer preguntas orientadas a determinar cuáles pueden ser las fuerzas que están en conflicto entre sí. ¿Con qué fuerzas, qué tipo de fuerzas de naturaleza es las que está utilizando el organismo para intentar resolver el conflicto? Y también qué fuerzas están debilitadas, qué es lo que falta y qué es lo que está en exceso. Y pues para equilibrar lo que hay que equilibrar y nutrir aquello que haya que nutrir. Y luego pues se completa la entrevista pues con una serie de test. Se hace una observación de la piel de acuerdo con un criterio, con unos criterios determinados. Se hacen unos test, se pueden hacer unos test pues en las manos, testando puntos reflejos en los dedos de la mano. Se hacen, y también yo utilizo pues un test concreto de la espagiria, una especie de test proyectivo que hace un mapa energético del paciente. O sea, es una consulta muy completa.
Pero comentas que podemos traer algo ya de nacimiento, o ha sido influido por, no sé, la infancia, la adolescencia que hayas pasado, o ya traes tú una base.
Bueno, está claro que hay enfermedades hereditarias, Esto pues tendría que ver pues con el, nos tendríamos que ir ya desde el punto de vista filosófico pues a cuestiones de karma, ¿no? Hay enfermedades hereditarias y eso pues bueno, eso también yo creo que se puede tratar o se puede ayudar mucho al paciente. Es decir, que sí, digamos, es evidente que todos venimos, decía nuestro maestro Yadir, que todos en el fondo venimos con una enfermedad de base, ¿no? Porque todos venimos con la enfermedad de la muerte.
Eso sí.
Entonces estaríamos aquí pues para saber encontrar el ser inmortal, ¿no? Para convertirnos en, para encontrar la inmortalidad. Entonces, bueno, no, yo creo que todos tenemos alguna tendencia patológica de origen, unas personas más, otras menos. En el caso de las enfermedades hereditarias, pues bueno, eso ya es, esa tendencia a patología se expresa, ¿no?
¿Está todo en las plantas? O sea, en las plantas, en los minerales, en la naturaleza, ¿están todos los posibles remedios?
No.
Algunos no. Están en...
en la conciencia.
Muy importante.
Los alquimistas, se dice en alquimia que la naturaleza le dice, se dice que la naturaleza es capaz de hacer la materia de la piedra filosofal, pero necesita al hombre y la conciencia para ayudarle a evolucionar a la piedra filosofal. Es decir, que la naturaleza y el hombre se ayudan mutuamente.
Pero hace falta la conciencia humana.
Exactamente,
¿no?
es decir, en la alquimia se une la conciencia con la materia.
He leído así en lo que para informarnos para el programa algunas cosas que se hacen, por ejemplo, en las prácticas, el espejo de Venus. ¿Qué es esto del espejo de Venus?
Bueno, el espejo de Venus es una práctica muy antigua, espagírica, que era, a nosotros nos interesa mucho recoger esa fuerza vital, ese spiritus mundi, que la naturaleza, que se da en la naturaleza y que vitaliza a todas las criaturas, y que luego se modula, se diversifica, se modula, se concreta en el crecimiento y en la vitalidad de los distintos reinos de la naturaleza, ¿no? En las plantas, en los minerales, en los animales. Pues bien, dice la tradición que este espíritu se puede recoger puro, para utilizarlo, es decir, todavía sin modular, todavía sin especificar. Entonces, los alquimistas pretendían recogerlo en el rocío de mayo, iluminado por la luna de primavera, cuando la luna está llena. Eso es un misterio muy bonito, porque la luz de la luna es reflejo de la del sol, y realmente la luz de la luna viene del beso del sol a la luna. Por eso es una luz muy especial, la luz de la luna.
Interesante.
Es decir, se considera que la luna es femenina y que el sol es masculino, y son las dos luminarias. Entonces, de su beso viene la luz de la luna. Entonces, esta luz es la que al alquimista le interesa, de alguna manera, fijarla, darle un medio donde se pueda fijar y concretar. Entonces, por eso se recogía el rocío bajo la luna durante los meses de primavera.
Qué interesante. ¿Y el agua lustral?
Y el agua lustral o el espejo de Venus es un artificio para... No siempre es fácil recoger rocío, no siempre la naturaleza nos da este don, y más últimamente cada vez hay menos, pero bueno, todavía hay sitios que hay que se puede recoger, pero no siempre se puede. Entonces, el espejo de Venus o el agua lustral es un artificio que parte de que el metal de Venus, el cobre, cuando se calienta al rojo vivo, es capaz de absorber, al calentarse, absorbe una gran cantidad de oxígeno, y con ese oxígeno absorbe una gran cantidad de fuerza vital del aire, sobre todo si se hace por la noche y bajo la luna. Al fin y al cabo, Venus es la diosa del amor, y es el aspecto masculino, por decirlo así, el aspecto caliente o el aspecto activo del elemento agua, que tendría dos aspectos, la luna y Venus. Entonces, Venus, el metal Venus tiene esta propiedad, absorbe una gran cantidad de oxígeno, y con el oxígeno absorbe una gran cantidad de fuerza vital. Y si se enfría de golpe en agua de manantial, en un agua pura, viva, bajo la luna, cede de golpe, junto con este oxígeno cede de golpe al agua parte de esa fuerza vital, y esa fuerza vital queda impregnada en el agua. Esto es lo que se llaman los antiguos el espejo de Venus.
¿Y con ese agua qué se puede hacer?
pues con este agua se hacen, evidentemente, y se utiliza para hacer medicinas, por ejemplo. Uh-huh. Este agua pues tiene la capacidad de recibir información, y se puede cargar de oraciones, se puede cargar de información, se puede cargar de buenos deseos, y en sí misma constituye una medicina, con resultados a veces espectaculares.
Me hiciste recordar al doctor Emoto. ¿Conoces el doctor Emoto, este señor japonés que con el lenguaje cambia la estructura molecular del agua, de las moléculas? No la estructura molecular, el agua será siempre H2O, pero sí que es verdad que su construcción cambia con el lenguaje. Es muy interesante. Me hiciste recordar con esto, con el espejo de Venus.
Sí, tiene que ver con esto, con el espejo de Venus. Simplemente el espejo de Venus hace un agua que es capaz de recibir más información y de atraer más información. De hecho, el agua es una gran medicina. El agua es una criatura fascinante. Y no es H2O. Eso es la visión del químico, ¿eh?
Bien.
Para el alquimista, al alquimista le importa un pito, el digamos, H2O significa que esa criatura que es el agua, en un momento determinado, ante determinadas condiciones, puede manifestarse como dos gases diferentes, ¿eh? Uh-huh. Pero el agua, decir H2O no dice nada del agua. Para nosotros, conocer la naturaleza del agua es saber que disuelve las rocas, es saber que nutre los vegetales, es saber que ablanda las cosas para permitir que sean permeables y puedan crecer. Eso es conocer la naturaleza del agua, saber cuál es su papel en la naturaleza.
Su papel, su función.
Entonces, en determinadas condiciones se manifiesta como dos gases, sí, es cierto.
Pero hay algo más allá que el H2O.
Claro, sí. Yo si pongo una vasija, hidrógeno y oxígeno, no puedo, eso no me calma.
No hay agua, totalmente. Eloy, ¿se puede utilizar esta magia para hacer mal, para crear algo negativo?
Lo que yo enseño, tengo muchísimo cuidado para que no se pueda hacer nada negativo con ello. Indudablemente, en el mundo del hermetismo, el mundo de la alquimia, hay secretos. Hay secretos, primero, pues porque si se enseñasen serían una gran tentación, y por lo tanto la persona que lo recibiese sin estar preparada se haría daño a sí misma y podría hacer daño a los demás. Pero sobre todo se haría daño a sí misma. Esa es una de las razones del secreto. Otra razón del secreto es porque hay cosas que para ser aprendidas necesitan de la actividad de búsqueda. Es decir, que si alguien te lo da todo hecho, te hace mal.
Claro.
Porque una parte importante del aprendizaje forma esa búsqueda personal, que sin ella no el aprendizaje no se graba en, no es un aprendizaje intelectual, es un aprendizaje espiritual. Entonces, sin esa búsqueda personal, esa parte queda mutilada,
quedaría incompleta. Eloy, se nos acaba el tiempo. Este tema da para muchísimo más, la verdad. Quería, antes de irnos y despedirte, que solo pedirle a los entrevistados algún truco para aplicar en el día a día todo esto que hemos oído, que es realmente increíble y maravilloso, pero algún pequeño truco que podamos hacer en el día a día para llegar a una visión más holística nuestra, o no sé, algo que tú consideres, pues yo soy de mucho de levántate y camina tres pasitos, o sea, algo así, de libro de instrucciones.
Pues muy sencillo, mirar las cosas mirar las cosas procurando mirar las flores, mirar las estrellas, mirar la naturaleza con la simplicidad del niño, quitándonos de la cabeza los prejuicios cientifistas. Y preguntar a cada cosa, preguntar a la flor, preguntarle al agua, preguntarle a la piedra, ¿tú quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y un ejercicio que yo recomiendo mucho a mis alumnos es, en una noche estrellada,
¿sí?,
salir a la noche estrellada, ponernos o bien tumbados o bien con la cabeza mirando hacia el cielo, pero mejor tumbados, porque si no te puede entrar una tortícolis terrible.
Hay que tener cuidado.
Y sencillamente, sin ningún prejuicio, sentir las estrellas, observarlas, y intentar ver qué te dicen las estrellas.
Qué interesante. Bueno, aquí en Canarias
a las estrellas, somos... ¿quiénes sois?
Aquí estamos muy afortunados porque tenemos un cielo maravilloso y además como tenemos la intensidad de la luz urbanística bajadita para que puedan funcionar los observatorios astronómicos, tenemos la suerte de poder ver las estrellas de manera fabulosa. O sea que esa es una práctica maravillosa.
Esa es una práctica que es una práctica que puede abrir muchísimas puertas. Casi nadie ya mira el cielo como con sencillez, con inocencia, pero sobre todo librarnos de toda esa carga que tenemos de ese dogma imperceptible que es la ciencia oficial como verdad absoluta.
Si no sois como un niño, no entraréis en el reino, ¿no?
Es una ciencia que curiosamente no es la que se está haciendo, insisto, en los grandes alto nivel, sino es la ciencia que venden a la gente.
Y hablarnos mejor, ¿no?
Ya superado,
¿eh? Y hablarnos mejor a nosotros mismos también, porque el lenguaje hemos descubierto que es súper importante.
Sí, saber que el lenguaje tiene muchísima fuerza. Ya lo creo.
Eloy, muy agradecida, de verdad. Espero que tus palabras, seguro que tus palabras van a llegar a mucha gente y vas a causar algún que otro despertar. Agradecerte muchísimo tu intervención y convocarte para un futuro programa, no creas.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Encantado.
Un beso muy fuerte, gracias.
Un beso.
Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias, nos oímos el próximo miércoles, Dios mediante. También.